Y pese a los secuestros, las persecuciones, los peligros que corréis los misioneros, ¿echas de menos Nigeria cuando estás en España?
Claro, echo de menos estar en la misión, en este caso es en Nigeria, pero sí, porque bueno, en realidad mi vida allí es una vida, digamos, no normal, pero no eres consciente todo el tiempo de los peligros que hay, ¿no? No vives pensando que te va a pasar algo.
¿Y qué entonces, es lo que más echas de menos allí en Falda, en Kaduna?
Pues lo que más echo de menos es la gente, claro, el poder estar en contacto con ellos, el saber de su vida, cómo les va, el poderles anunciar el evangelio, ¿no? Que es lo que da la vida, ¿no?
¿Volverás pronto?
Sí, en febrero ya estaremos allí.
Buenas noches, feliz Navidad. Jesús ya ha nacido, es una de las noches más especiales del año. Lo estamos compartiendo contigo en esta programación especial de COPE. A ti te imagino ahora, no sé, cenando, cantando villancicos con la zambomba o la pandereta, o tal vez recogido en algún rincón de tu casa al calor de la radio. Y precisamente a este último te quiero llevar en los próximos minutos por distintas partes del planeta para conocer cómo viven la Navidad los misioneros en tierras de misión. Te llevaré a lugares donde la Navidad no es sinónimo de luces, de regalos o mariscadas, sino momentos de compartir con quienes menos tienen, donde el nacimiento de Cristo se vive quizá con más intensidad que aquí, pero también de manera más discreta en muchos casos, ya que el cristianismo no es la religión mayoritaria, o donde incluso ser cristiano puede acarrear problemas. Me acompaña en este viaje María Ángeles Amo, que es misionera en Nigeria, nos va a acompañar durante el programa. Feliz Navidad, María Ángeles, que no te lo he dicho.
Feliz Navidad.
Misionera del Camino Catecumenal. Y si te parece, vamos a iniciar ya este viaje sin tardar más. La primera parada sería en Filipinas.
Feliz Navidad, os deseo un año nuevo lleno de mejores deseos y también para los misioneros que ayudan a muchos otros niños a que conozcan a Jesús.
Lo dicho, me voy hasta Filipinas, primera parada. Ya ha vivido la hermana Gloria Alonso las últimas 32 Navidades desde que llegó como misionera. Lleva 14 en Pangantucan, en el centro de la isla de Mindanao. Desde luego es un país que conoce bien a Jesús, ya que Filipinas cuenta con unos 100 millones de fieles. Es el tercer país con el mayor número de católicos, solo por detrás de Brasil y de México. Esta carmelita misionera teresiana trabaja en estos momentos en un proyecto para que las niñas indígenas puedan estudiar secundaria. La Navidad allí es sinónimo de compartir con los que menos tienen. Seguramente las calles pues no estén inundadas de luces, como en el primer mundo, ni las tiendas estarán a rebosar, no habrá marisco en la mesa y la fiebre consumista pues será de algún grado menos que aquí. Pero posiblemente sea una Navidad más auténtica. ¿Qué tal, hermana Gloria? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Pues bien, por aquí muy bien.
¿Cómo está? ¿Qué tiempo hace por allí?
Pues hace calor, pero ha refrescado porque ha habido un tifón o llueve, entonces refresca algo. Uh-huh. Pero si no, pues nada, no se necesita ni chaqueta ni nada.
Bueno, mira qué bien, no como aquí, que está la cosa fresquita, fresquita. ¿Cómo se vive la Navidad en Pangantucan, sí, hermana? ¿Hay diferencias con respecto a España notables?
Sí, bastante, bastante. Aquí es a lo pobre, no sé cómo decir. Es un pueblecillo de agricultores. La mayoría son pobres, hay unos pocos terratenientes y bueno, sí que se vive un poco por adelantado en el sentido que en la radio o en los centros comerciales, pero aquí no hay centros comerciales, pero se oyen villancicos desde el 1 de septiembre, o sea, para ellos en cuanto empiezan los meses que acaban en bre, en septiembre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, eso ya anuncian la Navidad, ¿no? Entonces, hay 4 meses de villancicos en la radio. Sí.
Oye, pues eso es parecido aquí, que cada vez da la sensación de que empiezan antes. Son peores allí que aquí.
Sí, Aquí la preparación, digamos, inmediata antes de Navidad es como un novenario de misas, que si se hace bien o a la noche, se llama Sivangavi, o a las 4 de la mañana. Y entonces se llama Misa de Gallo. En Tagalog es Misa de Gallo, porque claro, suelen relacionar que canta el gallo a las 4 por ahí y lo llaman la misa de la hora de que canta el gallo.
Es lo que decíamos, hermana, sí. Allí la Navidad seguramente se vive con esa mayor intensidad. Seguro que, bueno, pues esas misas del gallo, ¿no? Pues no sé qué afluencia tiene. ¿Se vive más que en España?
Sí. O sea, la misa va todo el pueblo, todo el mundo. Por eso se intentan hacer dos o varias misas para acomodar a toda la gente, porque tienen mucha devoción a estas misas de preparación. Sí.
¿Y cómo dar esperanza? Has dicho que es un país, bueno, pues también con desigualdades. Vosotros seguramente estáis en proyectos con gente con muchas necesidades. ¿Cómo desde la Iglesia se puede dar esperanza en un periodo como el que estamos viviendo, de la Navidad?
Pues aquí la esperanza no, bueno, es de un momento. En Navidad se conforman con poco. Por ejemplo, a nuestras chicas les hemos regalado 3 kilos de arroz y un pollo congelado para que coman con su familia. Pero claro, como no tienen nevera, pues tienen que comerse el pollo cuando lleguen a su casa.
Claro.
Entonces, pues es muy simple. El arroz para ellos es fiesta porque aquí la gente come maíz triturado, ¿no? Entonces, el comer arroz es como fiesta para ellos.
Fíjate.
Y se conforman con poco, se les da ropa, pues ropa todavía en uso, pero ropa usada que nos van regalando la gente para dar a los pobres. Pero ellos contentos, ¿no? La esperanza se la intentamos dar pues inyectándoles el entusiasmo por los estudios, ¿no? Porque si no, pues la esperanza es quedarse como agricultores, pero agricultores de peones, de que arrancan la hierba, la caña de azúcar para los grandes terratenientes, con unos sueldos muy injustos. O sea, que aquí nuestro trabajo es más de mentalizar, pero es también difícil, ¿no?
Porque, hermana, sí, efectivamente, me habla de que la promoción de la mujer concretamente es el eje central de vuestra labor allí, ¿no? De animarlas a que estudien,
sí.
En proyectos de estudio. ¿Se ha avanzado en derechos de igualdad de la mujer en estos 32 años que llevas allí en Filipinas?
Pues con las pocas mujeres o con las pocas chicas que vamos trabajando, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la cultura tribal es todavía bastante característica. Entonces, por ejemplo, tenemos chicas estudiando y de repente una deja de estudiar porque su familia la ha regalado a otra familia porque tenía deudas y la regala para que se case con un hijo de la otra familia con la que tiene deudas. O sea, todavía es una cultura muy tribal y muy primitiva, ¿no? Entonces, pues, trabajamos, pero no vemos ese fruto así al 100%, ¿no? Nosotros a veces nos ponemos a calcular el fruto y decimos, pues entre el 20 y el 25% de lo que hacemos llega al final a dar su fruto, ¿no? Pero bueno, Dios sabrá cómo hace surgir el fruto también, ¿no? Creo que pues cualquier cosa que hacemos es que es todo muy, muy, muy primitivo, ¿no? No saben ni doblarse la ropa, no tienen armarios en sus casas, nada. Entonces, pues aunque sea ayudarles y enseñarles a limpiar la casa, a doblar la ropa, a colaborar entre ellas, a trabajar en equipo. Todo eso se les va inyectando en el cada día, pero es que es difícil.
Efectivamente. Pues es la Navidad de Filipinas la que está viviendo allí la hermana Gloria Alonso. Muchísimas gracias por atendernos aquí en esta noche tan especial.
De nada.
Feliz Navidad.
Sí. Venga, un abrazo para todos y para toda España. Venga, adiós, un abrazo.
Un abrazo muy
feliz
fuerte.
Feliz Navidad.
Una razón fuerte, porque María Ángeles comentaba algo importante, ¿no? La educación es muy importante, ¿no?
Sí.
Para cambiar las cosas, para cambiar la realidad de un país, ¿no? Y en Nigeria supongo que también se está trabajando mucho en eso. ¿Cómo se trabaja
allí? Bueno, Nigeria la verdad es que tiene una escuela que tiene escuela pública también, entonces no es que tenga un nivel muy alto, pero los niños y las niñas están escolarizados. También hay mucha escuela religiosa, porque hay muchos misioneros. Sí. Entonces, en el incluso hay nosotros hemos conocido musulmanes que van a escuelas católicas porque les ofrece una confianza, la educación que se da. En ese sentido, yo creo que Nigeria está, bueno, sobre todo en las ciudades, ¿no? Ya no, en una aldea puede ser que, aunque haya escuela, pues sea mucho más deficiente, pero en las ciudades la educación se da y está abierta a todos, ¿no? Por lo menos entre los cristianos, porque sabes que la mitad del país es musulmán. Entonces, bueno, pues entre los musulmanes, en el caso que hablaba de la educación de las mujeres, pues se acaba pronto, ¿no? Pero en el caso de las entre los cristianos, católicos u otras confesiones, la educación, sí hay muchas chicas que llegan a la universidad. Uh-huh. Otra cosa es que luego puedan trabajar, pero claro. Estudiar sí.
Bueno, pues es un paso, ¿no? Son pasos que se van dando, y lo que pasa es que lo que dice la hermana Gloria Alonso también, que los frutos tardan mucho en verse. Vamos a seguir, si os parece, haciendo este recorrido por todo el mundo. ¿Nos vamos a Albania, María Ángeles?
Sí.
¿Conoces Albania?
No.
Bueno, pues un país que tiene muchos matices y que sorprende, ¿no? Y eso nos lo van a contar ahora.
Se passa no son lumitov shahatiti.
Me llamo Borja, tengo 6 años. Os voy a enseñar cómo se dice Feliz Navidad en albanés. Gëzuar vitin e ri.
Vajza tonë duar arka, luleja në veta
Grande Borja, feliz Navidad a ti también y a tus 6 hermanos. Todos ellos viven con sus padres, con Álvaro Arnao y María Ortuña en Tirana, en la capital de Albania, una familia misionera y es nuestra próxima protagonista. Te pongo en situación. El matrimonio vivía en Murcia, tenía ya 3 hijos y en camino un cuarto. Pertenecen al camino neocatecumenal, a la parroquia de San Lorenzo. Su vida se pone patas arriba hace 5 años, durante una convivencia con Kiko Argüello, fundador de este movimiento eclesial. Tanto María como Álvaro sintieron esa llamada a una vida en misión. Y por sorteo les tocó trasladarse a Tirana. Imagínate el panorama, ¿eh? Cambiar de vida con 4 hijos a un país, además, mucho menos desarrollado que el nuestro. Claro, María se echó a llorar cuando conoció su destino misionero. Sentían miedo, como cuenta Álvaro.
Igual Güello, pues en una convivencia, nos mandó por sorteo a Albania. Claro, cuando oímos la palabra Albania, mi mujer me acuerdo que se puso a llorar. Porque lo único que se sabía ella o que se oía en España por esos tiempos de Albania era la mafia, que será de mi hijo, que será de la sanidad muy mala, y íbamos con mucho miedo.
El 5 de julio de 2018 pisan territorio albanés. Un lustro después, los prejuicios, la incertidumbre se fueron transformando en alegría. Sienten amor por el pueblo de Albania ahora. La tarea de esta familia misionera se desarrolla sobre todo en la parroquia de María Tucci, beata albanesa, mártir del comunismo, y a lo largo de estos años pues han experimentado verdaderos milagros.
Hemos visto muchos milagros de gente que se ha convertido, de gente que de verdad ha querido bautizarse. Vemos que pasa el tiempo... y seguimos aquí. Entonces, eso es lo que yo veo, que vemos que es un milagro, que el Señor todavía nos mantiene aquí, y sobre todo que estamos muy contentos en medio de la precariedad, de pensar en el futuro, pero vemos que el Señor nos da una alegría impresionante.
El matrimonio tiene 7 hijos, 3 de ellos nacidos ya en Albania. Los otros 4 apenas tienen recuerdos de España, más allá de su estancia durante las vacaciones de verano. Bueno, pues María asegura que cuando están en Murcia, sus hijos no piensan en otra cosa más que en regresar a Tirana. No solo eso, sino que además tienen muy claro el motivo por el que sus padres se trasladaron hasta allí.
Ellos lo tienen claro, casi más que nosotros, y muchas veces nos lo recuerdan ellos a nosotros, que estamos aquí por amor a Jesucristo y a la Iglesia, y que, pues eso, que somos misioneros, que hemos venido aquí a ayudar a esta gente a presentarle al Señor y el amor que nos tiene, que nos quiere como somos, que no hace falta nada más.
Es un país con bastantes carencias, pero bueno, ellos buscan para tener solución a todos los problemas que le vienen. Y si no, mira lo que cuenta uno de los hijos.
Es muy divertido vivir en Albania, porque algunas veces se puede ir la luz y tenemos velas y linternas. Y el otro día se había ido la luz 3 días.
Bueno, pues imaginarse aquí, ¿no? Hijos en España sin luz, pues bueno, pues un drama, ¿no? Para todos. En cambio, pues en tierras donde hay más carencias, pues todo es una oportunidad. A lo largo de 5 años, bueno, las experiencias vividas y anécdotas se pueden contar por cientos en la familia, claro. Álvaro destacaría, por ejemplo, la historia, fíjate, de una señora de 70 años que había sufrido mucho a lo largo de su vida. Perdió a varios hijos, pasó hambre, vivía en una barraca. Solo encontró la esperanza cuando el obispo le hizo entrega, al final de una catequesis, de una Biblia. Era el primer regalo que había recibido en su vida.
Esta señora, cuando la cogió la Biblia, se puso a llorar. Le dijimos, Arta, se llamaba Arta, ¿qué te pasa? Porque es la primera vez que alguien me ha hecho un regalo. O sea, es una tontería, ¿no? Pero eso me emocionó muchísimo. Estaba ella agradecida, contenta, emocionada de que su primer regalo que le habían hecho casi a los 70 años, su primer regalo en toda su vida, fue la Biblia, ¿no? La palabra de Dios.
En Navidad, en la misión de Tirana, donde se encuentra la familia, han organizado un Belén viviente o preparan la llegada también de los Reyes Magos. Viven la Navidad con intensidad, cantando, se juntan con otras familias de misión, por ejemplo de Italia, de Honduras o de Croacia. Sin tanto ruido, ni tanto consumismo, los niños cantan villancicos, en español además, Álvaro toca la guitarra y María la pandereta.
Pero muy muy sencilla, nos juntamos con las familias, hacemos la cena en plan ágape, cada uno lleva un plato, lo ponemos en la mesa, lo dividimos y a comer, a cantar y a celebrar la Navidad.
Bueno, pues es el testimonio de esta familia misionera. Fíjate, María Ángeles, curioso, ¿no? 7 hijos actualmente, con 4 pone el matrimonio, la vida patas arriba, se trasladan allí. Y qué importante, ¿no? Es transmitir a los niños desde pequeño esa misión allí en tierras albanesas, en territorios con déficit, ¿no? Eso, como misionera, tú, ¿cómo transmitirle a los hijos esa importancia?
Sí, yo veo que eso es fundamental, ¿no? Transmitir la fe. Es transmitir la fe y la necesidad de anunciar el Evangelio. Y si siente, la familia siente esa llamada, es una llamada para todos, no es una llamada solo para los padres. Entonces los niños lo viven, o sea, los niños viven lo que los padres están viviendo, ¿no? Y veo que eso es muy importante, y no solamente de cara a ellos y la familia, sino incluso en la parroquia, ¿no? Yo veo también en mi parroquia que hay muchas familias que están en misión, incluso los que no lo están, que están en Madrid. Ellos también viven que hay una familia que necesita ayuda, que hay unos niños que están allí como ellos y no están celebrando con el resto de su familia. Es muy importante que vean la necesidad de ir a otro lugar y anunciar el Evangelio, de no quedarse sentado cómodamente en tu vida.
¿Y se incide lo suficiente en las parroquias, por ejemplo, de nuestro país, un país desarrollado? ¿Hay conciencia en los feligreses en eso, en los párrocos, ¿no? ¿Se incide lo suficiente?
Pues eso yo pienso que será según parroquias, ¿no?
Claro.
Porque en cada parroquia veo que se vive de una manera diferente la fe, que todo está bien, ¿no? Pero es verdad que en el caso de esta parroquia del Camino, bueno, no del Camino, pero que hay comunidades del Camino Neocatecumenal, la misión es una cosa muy importante, ¿no? Porque siempre hay alguien que está en misión, o familia, o sacerdote, o hay seminaristas. Entonces ahí es vivo, ¿no? Los misioneros están a la orden del día, los ves, los conoces, sí. Sabes cuáles son sus problemas, y eso es importante para transmitirlo a los demás. Y eso es origen de otras vocaciones también.
Bueno, no me quería ir de Albania también sin regalar o terminar con ese villancico que nos han regalado los hijos de Álvaro y María, que escuchamos un poquito.
Yapo venga zua, yapo venga zua, baba dici vititri, dici preferu.
Bueno, pues el villancico albanés felicitándonos la Navidad, los hijos de María y de Álvaro, una familia misionera encantadora. Vamos a cambiar un poco de zona, nos vamos hasta Polonia, hasta Vietnam concretamente. Bueno, suena mal los villancicos de Vietnam, ¿no, María Ángeles?
Suena muy bonito.
Fíjate, un poquito. Pues allí se encuentra también Alex Narroska, misionera polaca en Saigón, la ciudad más poblada del país. Vietnam es de mayoría budista, que cuenta con 9 millones de cristianos, la mayoría del sur del país. Ser cristiano no es fácil en Vietnam, porque son considerados ciudadanos de segunda. Al norte del país, especialmente en las zonas rurales, hay persecución. El acceso de los misioneros es complicado, por lo que llevar la palabra de Cristo es una tarea cuanto menos difícil. En Saigón la situación está más calmada. La Navidad no se celebra de manera oficial, pero las parroquias se adornan con belenes para representar el nacimiento. Se lo vamos a preguntar a Alex. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad a todos, sí.
Nos contabas que esta época del año los niños no están para celebrar, sino que es época de mayor estudio, están de exámenes, ¿no?
Sí, exactamente. Están desde esta semana, desde lunes hasta la final de primera semana de enero, sí, es la temporada de los exámenes. Uh-huh. Así que los recuerdos que los niños tienen de Navidad, pues es de trabajar duro y de estudiar.
Uh-huh. ¿Cómo celebráis los cristianos allí la Navidad en Saigón?
Pues de una manera simple, normalmente el día 24 por la noche, por la tarde, tenemos, podríamos llamarlo la misa de gallo. Normalmente antes de la misa los niños de catequesis también hacen una representación de Belén, de una escenificación. Y luego el 25, pues ya es casi un día normal. En las parroquias aún se celebran las misas, pero no, como dijimos, ya no es un día libre de trabajo, así que aunque somos cristianos, pues nos toca volver a trabajo y a vida normal.
Uh-huh. ¿Allí la Navidad está presente en las calles o hay obstáculos por parte de las autoridades pues para eso, manifestar que es Navidad y que estamos celebrando el nacimiento?
No, incluso hay como calles famosas porque la gente que vive allí pues hace representaciones, hace los belenes, representaciones de nacimiento muy hermosas y muy grandes. Así que no, por la parte del gobierno para expresar lo que es la Navidad por medio de las decoraciones, pues no hay problema.
Uh-huh. ¿Se ha notado estos años mayor presencia de la Navidad? Por ejemplo, mayor afluencia en la Misa del Gallo. Es decir, ¿va creciendo poco a poco esa comunidad cristiana?
Pues yo diría que, bueno, no tengo tanta experiencia, que llevo apenas un año en Vietnam, así que es un poco difícil de decir. Pero sí, normalmente para todas las fiestas del año litúrgico, digamos, sí que hay mucha más afluencia en las misas. La gente celebra tanto Navidad como la Pascua de Resurrección de una manera muy, muy solemne.
Uh-huh. En el norte del país nos contabas que la situación es mucho más complicada que en el sur, ¿no? Sí. Allí la presencia del comunismo es mucho más fuerte, incluso en zonas de montañas. Sí. Y rurales hay persecución. ¿Cómo es la situación en el norte y por qué es tan difícil, claro, que vuestra presencia allí?
Sí. Justo ayer me tocó ir a Hanoi, que es la capital del país, que está al norte, y la diferencia es enorme. En Saigón podemos ver que hay una iglesia casi a cada kilómetro. Hay realmente muchísimas iglesias católicas. En Hanoi eso ya no se ve. Hay algunas iglesias así más grandes, hay la catedral, pero no hay tantas iglesias. Yo creo que manifestación es más comercial. Hay mucha decoración de Navidad, así al estilo, digamos, americano, de Papá Noel, de estrellas, de todo eso, pero no hay tanta expresión en lo que es cristiano, en lo que significa la Navidad. Yo creo que la razón es porque más norte, más cerca del gobierno, digamos, de lo que es oficial, el comunismo oficial, pues yo creo que la gente está mucho más limitada a la hora de poder expresar su fe.
Uh-huh. Y hay algunas zonas donde incluso pues, sois vistos como sospechosos, ¿no? Sobre todo los misioneros del extranjero, ¿no? Del exterior.
Sí, pero no solo del exterior, también los vietnamitas, los sacerdotes que se comprometen un poquito más con la gente. Que claro, tenemos que recordar siempre que el mensaje de Cristo es siempre un mensaje de liberación de personas en todas las dimensiones. Entonces eso es lo que espanta al gobierno de alguna manera, que claro, cuando llegan los misioneros, tanto vietnamitas como extranjeros, pues se lleva un proceso de desarrollo, digamos así, completo de la persona, de mejora de todas las condiciones de su vida. y pues hay zonas que les interesa al gobierno que las zonas se mantengan un poco más pobres, más fáciles para manipular y para sacar provecho. Pues claro, detrás de todas las persecuciones hay una razón, digamos, religiosa, pero también hay razones de otro tipo, razones sociales, económicas, y es muy complicado.
Y eso hace que también la Iglesia tenga más dificultades, ¿no?, para actuar y, claro, y hacer esa labor humanitaria, ¿no?
Sí,
seguramente.
Exacto.
Sí, situación un poco complicada. Pues yo tengo aquí también a mi lado a María Ángeles Amo, que es misionera en Nigeria, Alex. Claro, también a María Ángeles te quería notar, no sé si te verás identificada también, ¿no?, en la situación de Vietnam por la situación de Nigeria. No sé si allí la Navidad también es complicado en algunos puntos de la celebración o manifestarlo, ¿no?
No, yo pienso que no, que porque, digamos, está aceptado que existe la mitad de la población es cristiana, la mitad de la población es musulmana, o sea, no es un país musulmán en ese sentido. Es verdad que está muy dividido porque el sur es más cristiano, el norte es más musulmán. Entonces, en las zonas cristianas no hay problema, digamos, para celebrar la Navidad. No hay ningún problema en ese sentido.
En ese sentido, ¿no? Y Alex, ¿cómo lo estáis celebrando vosotros concretamente allí, en vuestra parroquia, allí en Saigón, donde te encuentras?
Sí. Pues como este año tenemos suerte que toca el domingo, el 24 es el domingo, entonces tendremos la misa de gallo. Antes de la misa habrá una representación preparada por los niños de catequesis. Ya hay un Belén enorme y precioso delante de la iglesia. Hay luces de Navidad por todas las calles de la zona, entonces ya estamos casi preparados. Pero claro, el 25 en la iglesia aún se celebran las misas, como el domingo, pero ya, ese ya es 25. Las que trabajamos, pues nos tocará ir a trabajar ya en puestos de trabajo y bueno, celebraremos un poquito en la comunidad, como solemos, un poco a manera española, después de Misa de Gallo, pues tendremos una celebración en comunidad. Y ya está.
Bueno, pues una Navidad sencilla, pero intensa, ¿no? Y al final lo importante, ¿no? Sí, y es lo que representa la verdadera Navidad.
Sí, así es.
Así es. Pues muy bien, Alex Navroca, misionera allí en Vietnam, de Polonia. Habla usted muy español, ¿de qué viene usted también el español? ¿Cómo lo domina tan bien?
Pues me tocó vivir en España por 6 años, ajá, durante mis años de formación, así que pude aprenderlo, sí.
Pues muy bien, pues oye, eso está muy bien. La riqueza del idioma. Sí. Qué envidia, ¿eh? Me da lo que habléis también varios idiomas. Alex Navroca, muchas gracias por atendernos. Feliz Navidad allí a todos.
Muchas
Saigón.
Gracias. Feliz Navidad también a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos a seguir de ruta, María Ángeles. Hasta ahora pues ya hemos recorrido pues Filipinas, Vietnam, Albania, ¿no? Y en todo ello se ve esa riqueza, ¿no? La Navidad, el sentido de la Navidad, yo creo que más intensa, ¿no? Que seguramente se haya perdido un poco los países más, bueno, pues occidentales, el llamado primer mundo, ¿no? O sea, quizá, como se dice, ¿no?, americanizado demasiado, ¿no? Sí. Consumismo, en fin. Entonces, bueno, el sentido de la Navidad al final es lo que estamos viendo en estos minutos, en estos programas, ¿verdad?
Sí, eso es así, porque bueno, el otro día hablaba con una hermana de allí, de Nigeria, y me comentaba, digo, ¿hacéis algo especial de comidas y tal? No, comemos arroz y pollo, o sea, en cuanto a las comidas, la cuestión es sencilla, pero sí van a visitar las familias, van a la aldea, se reúnen entre ellos, o sea, es una fiesta más familiar, más de reencuentro, que no tanto de comercializada.
Exactamente. Pues vamos a seguir, ¿eh? Tú conociste a la hermana Gloria Cecilia, por cierto, en Narváez, que estuvo presa durante 5 años en Mali.
Sí, no, personalmente no la conocí. No,
pero conoces su historia,
sí,
¿no?
Sí, conozco la historia, pero no la he conocido.
Pues vamos a recordarla aquí enseguida.
Otra Navidad, otro año más de recordación. Estaré muy triste, para mí no habrá.
Sí, la Navidad en el desierto, en el cautiverio, fue de verdad una un momento en que difícil para mí, mas sin embargo yo lo vivía, recitaba los misterios de gozo, cantar los villancicos, recitar muchos de ellos que me llenaban mucho el corazón, recordaba a mucha gente, a mi familia, a las hermanas de la congregación.
Yo sentía que el día primero de enero, cuando todo el pueblo...
Pues es Gloria Cecilia Narváez. Posiblemente recuerdes la historia de esta misionera colombiana que, como hemos comentado, fue secuestrada en Mali por Al Qaeda y permaneció casi 5 años privada de libertad, hasta ser liberada en octubre de 2021 en la frontera con Burkina Faso. Aquel 7 de febrero de 2017, un grupo de 4 hombres armados entraron con fusiles en la casa donde atendían a personas sin recursos en Kutiala, en Mali. Querían dinero y un rehén. Gloria Cecilia, al ser la mayor, fue la elegida. Hoy ha conseguido sanar su alma, pero sigue sintiendo miedo. ¿Cómo no recordar los tiroteos, azotes y cadenas a la que fue sometida? La oración siempre fue la fuerza de Gloria Cecilia, también en las 4 Navidades en cautiverio. Su historia nos recuerda que muchos misioneros, sacerdotes, religiosas, laicos, pasan esta noche especial privados de libertad. Si alguno de ellos tuviese la oportunidad de escucharnos, Gloria Cecilia les pide esperanza y mucha confianza en Jesús.
Los misioneros, sacerdotes, religiosas, laicos, perseguidos y privados de la libertad, les diría que nunca pierdan la esperanza. La esperanza, la paciencia, la humildad. Con esa paciencia yo viví, esperaba Dios, Jesús, como nos preparamos en esta Navidad para la venida gozosa de nuestro Señor.
Como dice Gloria Cecilia, la vida del misionero implica sacrificio, desde el momento en el que se acepta recorrer el mundo para vivir en una nueva cultura, demasiadas veces en situaciones inhumanas. Es tal la generosidad que llevan dentro que para Gloria Cecilia la tristeza de pasar 4 Navidades en cautiverio no era ni siquiera por su situación, sino por no poder dar esperanza a quienes más lo necesitaban.
Sentía con mucha tristeza no estar ahí privada de la libertad y no vivir este momento que es tan familiar, tan humano, tan cercano a la gente que sufre. Sí fueron momentos difíciles, pero yo las celebraba.
Unas Navidades muy diferentes a las que vivía en su tierra de misión en Mali con pequeños grupos de la comunidad católica en la que compartían lo poco que tenían. Desde que en marzo de 2022 pasó por aquí, por los micrófonos de Renan Cope, yo tenía un poco perdida la pista de Gloria Cecilia y nos ha ido contando que actualmente se encuentra en Colombia, en la misión que su congregación, Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, tienen en la costa pacífica, al sur del país latino. Como en su etapa en Mali, celebra la Navidad con quienes más lo necesitan, en una zona donde la violencia o el narcotráfico campan a sus anchas.
Estoy pasando esta Navidad con la gente pobre. Es un medio donde existe mucho la violencia, una descomposición de la sociedad, el narcotráfico. La congregación tiene una obra con un comedor de niños que son de familias, sobre todo que se han reinsertado, y pues estamos atendiendo esto.
Y la gran prueba de que los misioneros están hechos de otra pasta es que, pese a la dureza de lo vivido, está dispuesta a volver a África, si así se lo pide su congregación. Y es que, como os ha contado, la misión en África contribuyó a humanizar más a Gloria Cecilia, empatizar más con ese sentimiento de quienes no tienen nada.
Yo creo que todos los misioneros que hemos tenido la oportunidad de enriquecernos con esta cultura africana, hemos quedado como con ese sello, ¿no? Y sí, pues yo había propuesto, ¿no? Estoy disponible si las hermanas en la congregación quieren enviarme a una misión en África, lo haría con gusto.
Pues María Ángeles, es una historia tremenda la de Gloria Cecilia, y tú como misionera en un país peligroso, ¿no? Muy peligroso para ser cristiano como es Nigeria, seguro que te pones un poco en la piel de Gloria Cecilia, ¿no? ¿Y qué motivación encontráis a la hora de querer regresar a las misiones, pese a experiencias como las que ha vivido Gloria Cecilia?
Bueno, yo no he vivido esa experiencia, no puedo claro. Asegurar 100% lo que yo haría, ¿no? Yo confío en que el Señor en cualquier situación te sostiene. Como decía ella, te da la esperanza y la paciencia que necesitas para poder seguir allí, ¿no? Porque no es humano eso, no es humano. Uh-huh. Sí conozco a algún sacerdote que ha sido secuestrado y tiene ese mismo sentimiento, ¿no? El volver, bueno, que de hecho ya está allí. Entonces, sí veo que eso es verdad, ¿no? Que se da, que es posible, que el Señor hace posible que puedas volver, ¿no? Porque siempre está esa llamada que has tenido, ¿no? Y a poder transmitir lo que conoces del Señor, a poder transmitir al Señor, ¿no? Y claro, no en los momentos fáciles, porque ahí no hace falta nada, ¿no? Sino en los momentos realmente difíciles, ¿no? Uh-huh. Donde se pone a prueba la fe.
¿Tú has vivido también momentos de tensión? ¿Alguno me contabas fuera de micrófono antes de empezar, allí en Kaduna, ¿no?
Sí, un momento de tensión porque atacaron el aeropuerto, se cerró, atacaron el tren, se llevaron secuestrados muchas personas y bueno, para salir de allí solo había la carretera, que siempre ha sido peligrosa, ¿no? Sí, se vive, es un momento de incertidumbre, de decir, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? También allí, en la ciudad, nunca ha habido problemas, pero los alrededores, es cierto que en cuanto sales, no está vigilado, no está controlado, entonces puede suceder cualquier cosa. Pero yo veo que el Señor te da la fuerza para estar allí, porque no es algo que yo tengo, o sea, yo me dan miedo las cucarachas, o sea que si yo puedo estar allí es porque el Señor me ha llamado allí y me tiene allí. Uh-huh. Y veo que todos los misioneros es lo mismo, ¿no? Es una llamada. Uh-huh. Es una llamada y no yo veo, no soy yo la que lo estoy haciendo, no soy yo como si dijera la que estoy allí, sino que es el Señor.
¿Qué mensaje podrías transmitir tú a, bueno, pues eso, misioneros, laicos, religiosos que hoy estén privados de libertad, por dar la vida por Jesús, ¿no? Poniendo en riesgo sus vidas, ¿qué decirle en una noche como esta tan especial, una más especial del año?
Pues que justamente este momento es el momento de esperanza, ¿no? Porque si Dios se ha hecho hombre, es justamente la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Que estamos salvados, que el mal no es para siempre, que hay una vida eterna y esa es la única esperanza, porque en una situación de falta de libertad, de falta de todo, ¿qué otra esperanza hay? Ninguna, ¿no? La única esperanza es en Dios.
¿Tú estás deseando volver a Nigeria otra vez?
Sí.
¿Me dijiste cuándo volvías?
En febrero, a primeros de febrero.
¿Algún proyecto concreto?
Sí, tenemos una catequización en una parroquia en Abuja, en la capital, que es la primera vez que hemos podido entrar allí.
Pues vamos a hacer nuestra última parada de este programa. Nos vamos a ir también cerquita, a Timor Oriental, allí en la zona de Indonesia. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Pues a ver qué nos cuentan por allí.
Ayudar a los misioneros y les mandamos un beso muy fuerte, que les traigan muchas cosas los Reyes.
Pues mira, según Google, más de 13.000 kilómetros, casi 14.000, separan Madrid de Timor Oriental. Anclado en el Pacífico, cerca de Australia, es un país que se constituyó hace algo más de 20 años tras independizarse de Indonesia, no sin antes haber devastado el país. En Timor Oriental la vida es muy complicada. En el ranking ocupa los primeros puestos como los países más pobres del planeta. El cambio climático además está azotando con fuerza a la zona. Su población es joven, muchos de ellos sufren malnutrición. En Timor Oriental hay una mayoría católica, si bien en el conjunto de Indonesia el porcentaje es del 3% frente al 95% musulmán. Desde hace años vive esta realidad Aurelio Arreba, misionero burgalés de la Sagrada Familia de Belley. Feliz Navidad, Aurelio, nos estás escuchando ya.
Sí, feliz Navidad, muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Muy tierno el mensaje de la criatura.
Efectivamente, y yo creo que es importante, ¿no?, que desde pequeño haya esa concienciación, ¿no?, de la importancia de vuestra labor, la labor misionera, ¿verdad?
Sí, cómo no, cómo no. No, te aclaro una cosa. Yo estoy en la isla de Timor. Lo que pasa es que la isla de Timor, la mitad es independiente, justamente, uh-huh. y la otra, que fue la que invadió Indonesia, y yo estoy en la parte indonesia, diríamos, la mitad de la isla. Uh-huh. En la isla de en Timor Oriental también tenemos comunidades, pero yo estoy en la mitad de la isla de Indonesia.
Uh-huh, concretamente
de
allí.
La parte indonesia. Uh-huh. Sí.
Bueno, y Aurelio, ¿qué particularidades tiene allí la Navidad, en esa zona donde te encuentras?
Bueno, te comento un poco para ubicar mejor. Indonesia tiene casi 280.000 o más habitantes, 95% son musulmanes, más o menos el 3% católicos, hay protestantes también, pero son minoría. Son religiones aprobadas, diríamos, y consentidas en la Constitución y defendidas en la Constitución, ¿no? Indonesia dicen que es el país de las 17.000 islas. Yo estoy en una de ellas, no es de las más grandes. Y hay cantidad de etnias y de lenguas. Por eso el indonesio es un poco para socializar, porque si no es muy difícil. Yo de los jóvenes hermanos que tengo acá para formar, que estoy encargado de la formación, muchos tienen, el padre tiene una lengua y la madre tiene otra, y de repente son de zonas diferentes, ¿no? Un dato interesante también que te lo doy para ubicar, ¿no? San Francisco Javier, el gran misionero de Asia, estuvo en una de las más pequeñas islas de las Molucas, en una pequeña ciudad que ya ahora no recuerdo el nombre. Las Molucas son las que están más cerca de Filipinas, ¿no? Y por ahí empezó la evangelización. Después vinieron los portugueses, que evangelizaron sobre todo la isla de Timor y de Flores, que son la mayoría católicas, uh-huh. en esas dos islas. El resto, los católicos son minoría en el resto de las islas. Uh-huh. Y eso es importante. Después también los holandeses, cuando vinieron los holandeses, que ocuparon prácticamente todo, también evangelizaron y vinieron muchas congregaciones con ellos. Eso también ayudó mucho. Un aspecto interesante de la, diríamos, de la fe es que tiene una fe muy arraigada. Se ve que la primera evangelización fue fuerte y ha quedado muy, muy, muy marcada, ¿no? Si bien a veces se reduce más a la parte ritual, a la parte devocional, es necesario trabajo de evangelización, pero bueno, en ese contexto de 280 millones, los 13 o 14 de católicos son muy pocos, pero están diseminados, son como la levadura en masa. Uh-huh. Una cosa interesante, como digo, es que ha quedado muy fuerte la dimensión de fe y es muy interesante. Yo la verdad que me sorprendí mucho, yo había estado muchos años en Uruguay, en Argentina, bueno, en Europa, uh-huh. y me sorprendió mucho la manera de celebrar la liturgia. Realmente la disfrutas porque la hacen muy sentida, muy vivida, muy colorinche, con canto, con baile, con uh-huh. O sea que
y la Navidad también, ¿no? Entiendo,
lo
¿no?
que pasa que sí, la Navidad, justamente. La Navidad y Semana Santa son dos momentos muy fuertes. En la parroquia, por ejemplo, en el lugar donde vamos nosotros, hay tres misas, en algunos lugares más, y está a tope. Y colabora todo el mundo, la policía, todo el mundo colabora para organizar la celebración, diríamos. Ya en este momento yo justo salí a la ciudad a hacer unos mandados, y ya por toda la ciudad ya hay carteles, y porque el mismo gobierno, diríamos, las autoridades favorecen también eso. Cuando es la Navidad, o es la Pascua, cuando es la fiesta de los musulmanes, cuando es lo de los hindúes también, que es más en la isla de los hindúes, es más en la isla de ¿cómo es? De Bali, la zona turística, ahí hay mucho hindú. Uh-huh. Y a mí lo que me llama la atención justamente la forma de celebrarlo, pero además es muy muy sencilla, no hay nada de aparatosidad, diríamos, aparatosidad en la celebración después familiar o social, no hay gran aparatosidad, es sencillo, no hay, diríamos, la exaltación y el consumismo que puede uno tener la imagen más de Europa, ¿no? Pero me impacta sobre todo cómo lo viven, ¿no? Cómo lo viven las celebraciones. Y después en familia es bastante familiar también, Y ese dato que te decía de las autoridades que le dan realce a la fiesta, sea fiesta católica, sea fiesta protestante o musulmana, ¿no? Y cuando la fiesta de los musulmanes, a veces hay una semana de vacación. Ahora todo el mundo también, el 24, el 25, es feriado. O sea que hay como una aceptación de todo eso. Y en general se vive. Bueno, uno aquí, la mayoría son católicos, la mayoría, la mitad son católicos, la otra mitad son protestantes, pero hay mucho musulmán y uno se entrevera con ellos y no hay mayor dificultad, diríamos.
Uh-huh. Hablando de la familia, ¿se echa de menos en estos momentos?
Pues hombre, siempre es interesante. Y a mí me ha tocado, generalmente siempre en la Navidad, no, muy pocas veces me ha tocado en la familia, porque estuve 40 años en Uruguay, algunos años en Argentina, y no era fácil en ese momento. Pero sí me tocó algunas veces, y se echa de menos. Bueno, hoy estuve hablando con alguno de mis hermanos, porque justamente es mi cumpleaños hoy, así que...
Hombre, felicidades,
me llamaron.
No lo sabíamos.
Muchas gracias.
Mira, tengo aquí, espérate, hay gente que te quiere felicitar. Vamos a ver quién te quiere felicitar por aquí. A ver, ¿los tenemos por aquí o no?
Sí, hola Aure, ¿qué
hola.
Tal?
Buenas Aure.
Buenas Aure, muchas felicidades.
Buenas Aure, muchas felicidades.
Muchas felicidades, Aurelio.
Qué extraordinario, extraordinario el momento este que nos han brindado aquí la emisora esta. Y bueno, es increíble lo bien que este momento y ver y hablar contigo.
Y oírte, escucharte.
Aquí estamos los cuatro juntos para poder mandarte este mensaje.
Bueno, por reconducir, son Emilio, hermano de Aurelio, su mujer Monse, sus dos hijos, Jorge y Elena. Bueno, esto no te lo esperabas, ¿eh, Aurelio?
No me lo esperaba. Muchísimas gracias. Me dejó un poquito mudo.
Hace mucho que nos veis. Hace mucho que nos veis.
No, estuve en junio y julio. Por eso que me conecté con Maite, fui a la jornada de los misioneros, pude hablar con el arzobispo en Burgos. Bueno, disfruté, porque hacía 4 años que no podía ir con el tema del COVID, se hacía muy difícil. Y yo aquí, que estoy encargado un poco de la formación de los jóvenes hermanos indonesios, se me hacía difícil irme porque no tenía reemplazo. No es fácil conseguir reemplazo, gente que se disponga a venir. Y yo cumplí 75 años a hoy.
En la flor de la vida.
Llevo 8, sí. Gracias a Dios.
Emilio, ¿tú recuerdas cuando tu hermano comentó en casa que quería irse a las misiones? ¿Eso cómo sentó en la familia?
Pues bueno, los padres fue muy duro, lógicamente, pero bueno, yo era muy pequeñito, claro. Se fue con 8 o 10 años, yo tenía pues 2, 3. Y apenas, pero después, claro, mucho lo hemos vivido con él porque, claro, era... Pero los padres fue muy duro para la familia, pues claro. Pero bueno, después se fue haciendo la familia y es un claro referente, un claro tremendo. Después de 60 años fuera, después de casi a los 70 irse a Indonesia, allí con el clima, la alimentación, el idioma, pues bueno, es que eso es una pastalla. Eso no sé si es especial o extra especial o no lo sé.
Sí.
Pero bueno, es así.
Porque desde Burgos seguro que acogéis con preocupación muchas de las noticias, ¿no? Como tú dices, de Indonesia, de Timor. Sí. No, para nunca, no suele ser para nada bueno normalmente y seguro que eso a veces os tiene en vilo aquí el amigo, ¿no? Familiar.
Por supuesto. Estamos pendientes siempre, sí.
Oye,
pero sabemos que él está feliz allí y bueno, eso es la más... Uh-huh. Eso es la más alegría que tenemos.
Oye, Jorge, Elena, ya que os tengo aquí también, ¿qué representa para vosotros vuestro tío? Tener un tío misionero, eso da carisma
pues,
siempre.
Sí, siempre. Además lo contamos siempre a los amigos, a los compañeros de la universidad, en todos los sitios. Lo contamos con mucha alegría, evidentemente, y se alegra a todo el mundo. Porque les contamos además siempre que hace todo por los demás y ayuda siempre que puede y nada, un placer enorme tenerle como nuestro tío.
Para nosotros es un gran referente en la familia y a nivel de contárselo a todo el mundo, de decir esta gran persona que tenemos en la familia, de dedicarse, de darse toda su vida a todo el mundo.
Hombre, Aurelio, se ve que te quieren, ¿eh?
Sí, no, sí, gracias a Dios, disfruto muchísimo cuando voy con los sobrinos y con mis hermanos y todo lo demás, y me voy al campo porque me gusta también, sí.
¿Habéis conocido
lo que decía?
Sí, dime.
Lo que decía Emilio sobre, bueno, si yo me fui muy joven porque me fui a estudiar con los hermanos y después ya me gustó y ya me metí en eso, porque me gusta mucho la educación, me absorbe eso, el tema de la educación y acompañar, ¿no?, el proceso humano. Que sí, fue muy duro, pero siempre una cosa que a mí me ayudó muchísimo, que siempre es con disponibilidad. Bueno, si a ti te parece, si es lo que te gusta, anda tranquilo. Uh-huh. Viste que esas palabras ya te dan la base de todo, ¿no? Entonces agradezco sinceramente eso también.
Uh-huh. Sí. ¿Y alguna vez habéis sentido esa vocación también misionera, Jorge, Elena, o algún miembro también familiar?
Bueno, pues posiblemente sí. Lo que pasa que, bueno, igual las circunstancias, pues a veces nos han dado, pero pues sí, lógicamente, claro, el tener un referente así, pues sí que toca, sí.
¿Cómo vivís la Navidad vosotros, Monse?
Oye, pues aquí lo pasamos con la familia y, oye, nos juntamos así, cenamos y pasamos bien.
Evidentemente, pues echamos mucho de menos, que porque viene muy poco aquí a Burgos. Uh-huh. Y ahora menos cuando está tan lejos.
Claro.
Que ya, como ha dicho él antes, que llevaba 4 años sin venir y estuvo 2 meses este verano y fue pues un momento muy muy especial para nosotros, que le echamos mucho de menos y, claro, lógicamente, pues querríamos que estuviera aquí con nosotros, pero también sabemos que él también es muy feliz allí donde está y siente vocación y pasión por lo que hace, entonces pues entendemos que no pueda venir y ni estar con nosotros.
¿Os habéis planteado conocer vosotros, ir allí a Timor Oriental para conocer esa realidad? Pues sí. Entiendo que hay dificultades, ¿no?
Pues sí, sería, sí, lo estamos pensando.
¿Ah, sí?
Sí, sería...
Pues nos encantaría ir allí y conocer todo lo que hace, porque cuando él estuvo allí en Uruguay sí que estuvimos conociendo y viendo lo que él hacía, nos enseñó todo.
Pero
entonces,
claro,
nos gustaría...
Entendemos que es otro continente, otra forma de vida diferente, entonces pues también sabemos que allí es otra de vida, es muy dura y pues bueno, sí que nos gustaría conocer, pero bueno.
Es más complicado.
Sí.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente. Pues oye, pues me alegro muchísimo de haberos conocido a todos vosotros, que sois una familia maravillosa y que, bueno, pues que mucha feliz Navidad a todos y que muchas gracias, ¿no?, por participar en esta sorpresa a vuestro tío, que yo creo que no se lo esperaba y que, por cierto, Aurelio, tendrás que hacerles un examen de todo lo que me has contado a mí sobre la historia de Timor Oriental, de Indonesia, de toda la situación que se vive allí. Preguntarles la lección cuando vayan allí, ¿eh? Porque... veremos a ver si se le ha quedado algo, porque vaya masterclass más dado en un momento.
A ti y a todos.
Pues muy bien. Sí.
Muchas gracias.
Otro dato interesante es que estamos en lo que llaman el anillo de fuego, porque estamos rodeados de volcanes y de terremotos. Acá hace poquito estaba sentado en la mesa, no, estaba en el afuera, en el patio, y de repente veo que se movía un ruidaje el techo, un ruidaje a lata, porque el techo es de lata, y que era un gran terremoto. Los hermanos que estaban en el primer piso, yo vi que salieron corriendo todos. ¿Cómo te pasa acá?
Sí, tú tranquilizando a la familia, ¿no?
Abajo. Sí. Pero suele ocurrir bastante a menudo. Gracias a Dios el edificio no sufrió ningún... Pero hubo desperfectos en algunos lados.
Eso es
bastante habitual.
Me alegro mucho. Pues me alegro que estés cumpliendo, ¿no?, allí también tus objetivos, Aurelio. Y como ves, la familia aquí pues está bien y está muy unida. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por participar en este programa esta noche tan especial, la del 24 al 25 de diciembre, la del nacimiento de Jesús. Un abrazo muy fuerte a todos.
Muchas gracias por este momento.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias
por la invitación. Un placer estar con todos ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, María Ángeles, ¿y tu relación con la familia cómo es cuando estás fuera, en Kaduna? O en otra tierra de misión, porque tú has estado en Estados Unidos, en Holanda, en fin, que...
Bueno, ahora mis padres ya fallecieron, pero cuando mis padres vivían, claro, la relación era de mis padres también. Mi madre lo aceptó siempre muy bien, pero mi padre, pues claro, era como que el proyecto de trabajo de todo se venía abajo, ¿no? Porque yo estaba ya dando clase en la universidad, era profesora. Uh-huh. Entonces, claro, eso fue muy fuerte para él. Pero poco a poco él fue viendo que era algo importante para mí, que era que era algo importante, y fue cambiando de opinión y lo aceptaban perfectamente. Claro, en aquel tiempo, que digamos la familia se reunían todos en casa con los sobrinos, pues era como mucho más la falta de... el no estar allí era como sí, mucho más doloroso, digamos. Ahora ya es diferente, ¿no? Porque, bueno, sí, yo voy a celebrar con mis sobrinos, con mi cuñada, porque mi hermano también, el mayor, falleció. Entonces vamos a celebrar con ellos, ¿no? Y siempre es un momento entrañable, ¿no? Pero claro, es muy diferente que cuando tú tienes, digamos, la familia, todos, sí, una gran familia y todos reunidos, ¿no? Y luego también, pues, donde está... Ahora yo no estoy en Navidad allí, pero cuando he estado en Estados Unidos o en otros sitios, también tienes allí, digamos, otra familia, ¿no?
Claro.
Con la que lo celebras. O sea, que por un lado sí echas de menos la tuya, pero por otro lado estás celebrando una Navidad perfecta, ¿no?
Y cuando estás aquí con tu familia celebrando, bueno, Navidad o cualquier otro evento que os reunís, seguro que eres la estrella un poco, ¿no? Entre comillas, ¿no? En el sentido seguramente la que más tenga que contar, ¿no? Porque al final, bueno, todo sí, lo que vives fuera...
Claro, siempre es curioso porque es Nigeria y tal, pero no, tampoco es que le den, o sea, como que me den mucha importancia.
Bueno, eso es lo que tú crees.
Pero bueno...
¿Qué te suelen preguntar, sobre todo?
Bueno, sobre todo, pues eso, cómo se vive, qué es lo que, cuáles son las dificultades, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas sorprenden mucho, como decían antes también, de que no haya luz o de que puedas vivir así, de esa manera, ¿no? Sin luz, sin agua muchas veces, ¿no? Entonces eso es siempre es algo que es curioso, ¿no? Para ellos.
Pues María Ángeles Amo, misionera en Kaduna, en Nigeria, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros estos minutos de radio, haber hecho este viaje con nosotros, y te voy a llamar en febrero para que me cuentes cómo va la cosa por allí, cuando vuelvas a Nigeria. No te vas a librar de mí tan fácilmente.
Gracias a vosotros.
Muchísimas
gracias.
Feliz
Navidad.
Pues muchísimas gracias. Pues hasta aquí esta Navidad misionera, en una noche especial, la más especial del año, la del nacimiento de Jesús. Desearos a todos feliz Navidad y continúa esta programación especial de COPE en esta noche de Navidad.